al principio de septiembre, hay más de los libros, si necesito uno. Y si usted leyó ese libro, debiera haber hecho un pequeño resumen, ¿verdad?, de cada capítulo que usted leyó para que yo pueda ver lo que usted haya hecho, ¿ok? Semestre que viene va a ser más complicado realmente. La tarea va a ser lo que introdujimos la semana, el mes pasado, del contrato de ética ministerial. Y usted va a escribir todo un contrato de ética ministerial. Así que esto hablaremos mucho más en enero, ¿verdad? Y será el tema de los 4 meses de enero hasta abril, que es entrar de lleno en esto. Ahora estamos echando base bíblica, ¿verdad?, para este semestre. Así que vamos a orar, que el Señor bendiga este tiempo. Álvaro, ¿oraría usted?
Padre Celestial, te damos gracias por un nuevo día, por un nuevo amanecer. Gracias por la vida, gracias por nuestra salud. Gracias, Padre, por tenernos aquí en tu templo, en tu casa de oración. Gracias por los hermanos que han venido de lejos, en particular, Padre. Les agradecemos inmensamente que tengan ese entusiasmo y esa actitud de estar acá presente. También aquí con los hermanos de los locales que vivimos acá cerca. Gracias, Padre. Gracias por proveer, por darnos esta palabra tuya, Padre, que vamos a escuchar este día. Te pedimos, Padre, que bendigas esta clase, que bendigas este día. Salva nuestros corazones, nuestra mente y nuestra alma para poderla plantar y poderla poner en práctica en nuestro prójimo, en nuestras vidas. Te pedimos que bendigas a los pastores, que bendigas, que les dé sabiduría para que puedan expresarse de una forma que nos entregamos nosotros. Bendice todo lo que hagamos este día, Padre.
Amén. 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 Bienvenido, hermano Juan. Voy a recomendar a Francisco que venga a la segunda mesa solo porque el micrófono está aquí y quiero participación y es más fácil pasarlo entre una mesa y otra en vez de 3 mesas cuando es posible. Ok, entonces, si tiene un micrófono aquí enfrente del hermano, los que han hecho su tarea, ¿usted hizo algo, hermano Norberto, de Proverbios? ¿Quiere comenzar? Si lo hizo, y entonces tiene el micrófono delante de usted para compartir sus ideas con nosotros. Si necesita tiempo a buscarlo, otros pueden comenzar y usted entonces nos comparte cuando está listo. ¿Ok? Ok. Necesito usar micrófono para que vean en línea.
Unos principios de Proverbios 13. Hice como unas preguntas y respuestas.
Ok, solamente como 3 o 4 ideas, okay. Básicamente.
¿Qué es ético? ¿Rechazar o escuchar el consejo del padre? Y lo ético es escuchar. ¿Es ético hablar mucho? No, lo ético es guardar su boca y guardará su alma.
Muy bien.
Proverbios 10, 19. ¿Es ético la pereza? No, porque la pereza, el perezoso desea, pero no alcanza, mas los diligentes serán prosperados.
Muy bien.
¿Es ético que el justo aborrezca la mentira? Sí, porque la justicia guarda al de perfecto camino. ¿Es ético aparentar algo que no es? No. ¿Es ético tener riquezas de vanidad? No, porque eso disminuirá, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. ¿Es ético menospreciar los preceptos? No, porque el que lo menosprecia perecerá por ellos, más el que teme perecerá por ellos, más el que teme será recompensado y será manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte.
Okay. Hacer uno más y pasarlo, o está así.
¿Es ético ser prudente? Sí, porque el prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad.
Muy bien. Si quiere pasarlo al hermano, unos 3, 4, 5 ideas que sacó.
Gracias, hermano. A mí me tocó el Proverbios 12. Primer versículo dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Obviamente, la sabiduría es ético, la sabiduría es la palabra de Dios. Uh-huh. Y amar la sabiduría es amar a Dios, amar su palabra, dejarse guiar por ella. Sabiduría es buscar agradar a Dios en todo, aplicar sus enseñanzas de la palabra de Dios a mi vida. Y lo no ético es aborrecer la palabra de Dios. Uh-huh. Versículo 2, el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condonará al hombre de malos pensamientos. Un cristiano fiel a Dios, servicial a Dios, ama a Dios, siempre alcanzará el favor de Dios. Es por eso que es ético amar a Dios y a través de Jesucristo es cuando nosotros podemos ser buenos. Uh-huh. Versículo 3, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será movida. No tener piedad es no tener compasión, ni paciencia ante nadie, y pues eso es lo que trae la inestabilidad o falta de firmeza.
Amén. Ok, muy bien, está bien. Entonces, hermano Marcelo, tres o cuatro cosas. Es que hay, ya puede ver cuántas cosas hay en estos proverbios. Así que puede seguir cada uno. Yo les dije que en comenzar este curso, que haciendo las tareas, usted va a tener sermones para 3 años fácilmente. Solamente en un capítulo de proverbios, y yo tardé como 1.5 o 2 años aquí los miércoles estudiando proverbios. Y solamente ese de cada capítulo es, si quiere, 30 sermones de 30 versículos, ¿verdad? Muy bien, Marcelo.
Amén. Proverbios 11, del 2 al 3, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La respuesta es la soberbia, el orgullo termina en vergüenza y el humilde llega a ser sabio. Cuando viene la soberbia está la deshonra. La deshonra primeramente a Dios, la deshonra también a nosotros mismos. Necesitamos crecer, seguir adelante íntegramente con temor a Dios sobre todas las cosas, porque a los pecadores solamente les espera la muerte. Okay. Versículo 5. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Respuesta, hagamos las cosas con equidad, con justicia, pues todo lo que sembramos cosecharemos. Los que edifican con maldad caerán con azote al piso. Esa es y será su ruina.
Muy bien, muy bien. Entonces la humildad, temor de Dios, respeto a otros, es la ética de esto. Muy bien, entonces, Pedro, 2 o 3 cosas de ética.
Sí, me tocó el Proverbios 10, y el versículo 4 dice, la mano negligente empobrece, más la mano diligente enriquece. Es ético trabajar, porque en la Biblia nos lo mandó Dios, que comeríamos con el sudor de nuestra frente, y no es ético, es ético pues a trabajar, y no es ético no trabajar.
Muy bien.
En el ministerio, donde sea, si no somos diligentes vamos a fracasar y a tener mucha necesidad.
Perfecto.
Y el versículo 10 también, me tocó el versículo 10, y dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. El hombre prudente siempre va a hacer lo correcto, no, nunca va a andar vacilando con las cosas de Dios, ni guiñando el ojo, ni mucho menos. Y luego dice, más el que pervierte, no, el necio de labios será castigado. Siempre uno debe ser también, es ético ser prudente en lo que habla, para no ser castigado o hablar cosas que no debe uno de hablar.
Correcto, correcto. Sí. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más hizo tarea de esto el mes pasado y ya tiene algo escrito? ¿Hermano?
Se me fue. Sí, yo traje algo del versículo 6, que es ahí en Proverbios capítulo 6, versículo 1, hijo mío, si saliere fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, es ético siempre nosotros estar al día con aquellos que uno presta, con tanto en lo secular como también en lo espiritual. Porque si prometemos a alguien que vamos a hacer algo, es de apoyarlo hasta el final.
Correcto.
¿Verdad? Y o si hacemos algo para Dios y estamos en deuda con Él, tenemos que cumplir nuestras metas, ¿verdad? Otro versículo que también puse es el versículo 12, ahí mismo del capítulo 6. El hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca. No es ético en nosotros siempre andar hablando de los demás, ¿verdad? No hay ética en eso, ¿verdad? Y también si hacemos algo para el Señor, no es ético andarlo diciendo a todo el mundo también lo que uno hace, puesto que para el Señor lo hacemos. También allí el 16 que dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomita su alma. Pienso que de esas 7 cosas que pues él aborrece, no es ético que nosotros pues nos comportemos mal ante él, ¿verdad? Porque esas son cosas que él va a aborrecer de cuando nos reclame a nosotros. Él va a aborrecer lo impío que nosotros podemos hacer o lo bueno que podemos hacer.
Ok, muy bien, muy bien, gracias. ¿Alguien más tenía una cosa?
Solo me tocó Proverbios 17:4 y 5. Dice, el malo está atento al labio inicuo. Dice, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Es obvio, eso no es ético. Pues, en el 5 dice, el escarnecedor del pobre afrenta a su hacedor. Y eso sí es ético. Un día se va a presentar delante de Dios a darle cuentas a Dios. Y el 14 dice, el que comienza la contienda, pero dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. ¿Es ético eso? No es ético.
Uh-huh. Muy bien, muy bien. Entonces, usted no tenía tarea. Usted, hermana, tenía algo, no me acuerdo. Ok, está bien. Entonces, puede pasar, quedar el micrófono hasta que la próxima persona. Ok, muy bien. Es que realmente, mirando Proverbios y las cosas, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, yo no necesito enseñar esta clase. Solo necesito leer la Biblia, ¿verdad? Y entonces ser guiado por el Espíritu Santo. Dice en Juan 14 que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. Y así es que nosotros sabemos lo que es ético por la conciencia, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Pero este curso nos ayuda a enfocar, ¿verdad?, en estas cosas para mirar, porque a veces no hemos visto, mira, la Biblia me enseña tantas cosas que cómo ser un pastor ético, cómo servir al Señor éticamente. Y así que esto es lo que aprendemos, no lo que es mi opinión o tu opinión o la opinión de la sociedad, sino qué es bíblico, que es inspirado del Espíritu Santo y en que está en su conciencia de lo que es bueno y malo hacer. No obstante, enfocamos estas cosas para que pongamos esto en palabras, ¿verdad? Muy bien, así que ya vamos para el Nuevo Testamento, echando base de lo que es la ética ministerial. A ver si encuentro esto con ritmo y así llenar la pantalla. Ok, no hice un PowerPoint, solamente puse aquí lo que usted tiene en sus hojas delante. Y así es que comenzamos el Nuevo Testamento con el Sermón del Monte. Cristo enseñó la base de la ética aquí en el Sermón del Monte con dos cosas especiales. Es que Sermón del Monte muchas cosas de la ética, pero puede ver abajo de demostraciones, Mateo 5, 6, 7, pero dos en particular que quiero enfatizar. Mateo 5, 20. ¿Alguien quiere leer versículo 20 de Mateo 5, 20? Y alguien más tener preparado Mateo 7, 12.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Muy bien. No tomo mucho tiempo para mucha discusión porque estaremos aquí hablando cosas todo el día, sí. Pero quiero hacerlo un poco hoy. En este caso, ¿qué significa esto? ¿Qué significa tu justicia tiene que ser mayor que la justicia de los fariseos? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Qué significa eso? Es una cosa que hemos leído millares de veces posiblemente. ¿Pero qué significa? ¿Tu justicia tiene que ser mayor que la justicia de fariseos?
El actuar.
Ok, es actuación, es comportamiento, claro.
Okay. El fariseo era solamente religioso.
Okay.
Y la religión pues solamente confunde.
Uh-huh.
Y por eso es que la justicia debe de ser mejor del creyente que de un religioso.
Okay, muy bien. Así que la cosa es que es la actuación, pero iba a decir algo, por eso pidió el micrófono. Ok, el momento aquí entonces, la ética mayor que la justicia de los fariseos, siempre muy religiosos, muy comportados, muy respetuosos, daban sus diezmos, hacían muchas oraciones, todo hicieron de buen comportamiento, supuestamente, ¿verdad? Aunque el Señor dice, ustedes son sepulcros emblanquecidos, debajo son huesos muertos, pero arriba la gente le ve como blanco y justo, ¿verdad?, en la justicia. ¿Qué es la justicia mayor que los fariseos? ¿Puede ser más bueno en comportamiento que fariseos? No, son los más buenos, los más bien comportados. ¿Pero qué era la diferencia entre huesos y sepulcro y blanquecido de fariseos? ¿Qué significa eso de que ustedes son sepulcros emblanquecidos? ¿Qué son los huesos debajo entonces? Son hipócritas, es la actitud. Y así que una cosa es hacerlo para mi gloria y otra cosa es hacerlo para la gloria de Dios. Y así que los fariseos hicieron todo para su gloria y el Señor dice, no tienen que hacerlo para el exterior, orar para que la gente te vea orando, sino porque está en secreto con Dios, es una actitud del corazón. La justicia mayor que los fariseos es la justicia que sale del corazón y no solamente que se da evidencia exterior. Así que esto es lo que es la fe verdadera que cambia la vida. Ok, entonces, tu justicia mayor que los fariseos, lo ético, no es hacer cosas solo para impresionar a la gente y ganar crédito para mí. Lo ético es hacer cosas porque quiero agradar a Dios de corazón. ¿Qué? 7:12, ¿qué dice, hermana?
Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
Ok, después de poner Dios primero en mi vida, hacer todo para la gloria de Dios, es tratar a otros como quiero ser tratado. Es la regla de oro. Los judíos en el pasado pusieron, podemos decir casi una regla de plata, ok. Dijeron, no hacer a otros lo que no quieres que ellos hagan a ti, ok. No maltratar a otros si no quieres que otros te maltraten a ti, como una regla de plata en lo negativo. Cristo lo puso en lo positivo como regla de oro. No solo no hacer lo que quiere que no te hagan, pero hacer a ellos lo que quieres que te hagan a ti. Así que en lo positivo lo puso como regla de oro, ¿ok? Considerar qué quisiera yo. Bueno, esto voy a hacer para otro, ¿ok? Muy bien, eso es lo ético entonces. Luego tenemos aquí, ya se me subió esto, déjame ver arriba, ¿ok? Tenemos entonces demostraciones de esa ética en el Sermón del Monte, Mateo 5 al Mateo 7. Tres capítulos del sermón que Cristo predicó en el monte. No hay tiempo para mirar esto, solamente tengo algunas palabras en amarillo para enfatizar. Pero, por ejemplo, Mateo 5, 6 habla de los justos heredarán el reino de los cielos. La primera cosa es hacer lo que es justo con la gente, la justicia, ¿ok? Tratarles con consideración lo correcto, no engañarlos, no maltratarlos. Segundo, más allá de justicia es versículo 7, misericordia. Dios es misericordioso con los misericordiosos. Así que tenemos que reconocer que tratar a otros no solo con justicia, pero hasta con misericordia. Yo quiero que Cristo me trate a mí con misericordia. Tengo que hacerlo con ellos. Número versículo 8 es la pureza del corazón. Este corazón es la cosa de motivos o conciencia. Desear lo mejor para otros. No solo hacer a otros para que te hagan a ti, sino más bien desear lo mejor para ellos es pureza de corazón, con una actitud sencilla, enfocada y de buenos motivos, ¿verdad? 9:10, ¿verdad? Dios bendice a los pacificadores que heredarán el reino de los cielos. Así que acepta persecución sin perseguir. Esto es lo que es pacificador. El que quiere hacer la paz, aunque otros me maltratan, no voy a reaccionar en venganza, dejar la venganza a Dios y ser pacificador. En el ministerio especialmente, todas estas cosas son súper importantes. La gente te critica, dice Santiago 3. Vamos a ver más de esto un rato aquí con Pablo. Pero de cualquier manera, ¿cómo voy a reaccionar yo? ¿Con pureza de corazón, con misericordia, con justicia, con querer la paz, aunque me están molestando mucho? Esto es ética de cómo reaccionar cuando la gente te maltrata. La ética en capítulo 6, versículo 7 de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, no orar con vanas repeticiones, orar en secreto, no para en la calle para ser visto de los hombres. Así es lo ético. Muchos pastores no son muy éticos en eso. Oran una cosa públicamente, ¿verdad? Para, con palabras para que la gente les aprecie de su manera de orar, en vez de hacerlo sincero con Dios. Y esto es lo que tenemos que reconocer, que es ético hacerlo sincero con Dios, ¿ok? Déjame ver aquí. Y entonces, 6:9-10 dice honrar el nombre de Dios, dice no tomar votos en el nombre de Dios, tiene que solo decir sí o no, y así con gran honra al nombre de Dios en especial. Ética de perdón. Al arrepentirse la gente, alguien se peca mucho y nunca le voy a perdonar, es el dicho, ¿verdad? Nunca le voy a perdonar. No, lo ético es mantener disciplina en orden bíblico con la iglesia. Primero ir uno a uno, luego un amigo con usted para la otra persona, luego a toda la iglesia, pero usted no a disciplinarle. Y si alguien se arrepiente, no sé por qué, pero las mujeres especialmente son así, que muchas veces dicen, pero usted no es sincero. Cuando usted lo dice, dice lo siento, usted no es sincero. Y entonces, si no quieren perdonar. Y el hecho es que tenemos que reconocer que la ética es perdonar cuando alguien se arrepiente, aunque 70 veces al día y 70 veces 7, dice, tenemos que aprender a perdonar, ¿ok? Luego en capítulo 7 habla de la viga y la paja. ¿Qué es la lección ética de la viga y la paja? ¿Recuerda eso? Eso es fácil. En tu ojo. ¿Ok? Entonces, mirar la viga en tu propio ojo, tus fallos, antes de criticar a otros por sus fallos, ¿verdad? Que es paja en sus ojos. Y entonces, perros y cerdos, no echar, ¿verdad? Las cosas, no dar a perros lo que no van a apreciar. No darles perlas y cosas preciosas. Es que parece no ético eso. no dar las cosas verdad, uno que necesita el evangelio. Bueno, la Biblia dice que lo ético es dar el evangelio a todos, pero si lo desprecian, no seguir mal usando mi tiempo con personas que lo desprecian, sino más bien busca las personas que quieren escuchar, y entonces es más ético dar mi tiempo a personas que son sinceros y que quieren escuchar, ¿ok? Y entonces, así puede ver en todas las secciones, y sé esto solamente encima, ¿verdad?, de esto. Pero aquí tenemos, déjame estar seguro que, ok. Luego, cuando hago este curso en México o en otras partes con un instituto donde tengo 30 horas para enseñar esto, en vez de 9 horas de unas semanas, les doy esto, igual como les di a ustedes proverbios, les doy proverbios y también les doy esto del entrenamiento de los 12. Eso es el título de un libro de una biografía, de una, ¿cómo se llama? Un comentario de Mateo. Pero habla en ese comentario de cómo Cristo está entrenando a los discípulos a ser ministros, siervos, líderes, para la gloria del Señor. Y así que hay muchas cosas que puede ver a través de la vida de Cristo entrenando a los apóstoles a ser apóstoles para enseñarles lo que es ético. Solo para hacer mención muy rápido, Juan 1, la invitación a morar con Cristo. Yo veo muchas cosas, pero dos en particular allí. Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué hacen los discípulos de Juan cuando él apunta a Cristo? ¿Recuerda? Deja de seguirle a él y van para seguir a Cristo. ¿Qué es lo ético en el ministerio? Que la gente no me siga a mí, sino apuntarles para seguir a Cristo. Así es un pastor ético, que quiere que la gente siga a Cristo, no a él mismo, ¿verdad? También ético allí es que Cristo, para que ellos aprendan algo, dice, ¿quieren morar conmigo? Ven para ver. Y así que es pasar tiempo a solas con Cristo, es ético. No hacer lo que yo quiero, sino pasar tiempo con Cristo para decir, Cristo, ¿qué quieres tú que yo haga? Así que lo ético es no dar mis ideas, sino orar mucho, estar mucho en la Biblia, pasar tiempo a solas con Cristo y no solamente hablar a la gente de pasar tiempo con Cristo, pero yo doy el ejemplo en pasar tiempo con Cristo para acercarme. El llamado a ser pescadores de hombres. Ven, sígueme, sepas, no vas a pescar pescado, sino hombres. Y dejaron las redes para seguirle. Ve un par de cosas allí. ¿Qué es ético en el caso? Si Cristo dice ser pescadores de hombres, ¿qué es la lección ética allí? ¿Puede ver? Muchas cosas puede ver. ¿En idea? Para sacar. Muy bien, debemos dedicarnos a cosas espirituales más que nada en la vida, pescar almas. Eso es lo ético para un cristiano, no dedicar su vida a cosas materiales, sino espirituales. Y dice que dejaron sus redes. Tengo que estar dispuesto cuando Dios me llama a dejar cualquier cosa para ser un pastor misionero y seguir a Cristo. Así que lo ético es no vivir por cosas mundanas, salvo cuando Dios me da un trabajo para hacer. Pablo hizo tiendas, carpas para pagar sus biles, ¿verdad? Pero lo ético es cuando él dice, ya deja eso y confía en mí. Entonces, dedicarme a pescar hombres, lo espiritual, y entonces confiar en el Señor, en dejar las cosas como mis redes, ¿verdad? Mis barcos. Luego tiene lecciones sobre la oración. Acabamos de hablar de eso, pero de hacerlo en secreto, no para ser visto de hombres, no con vanas repeticiones, sino con sinceridad de corazón. También recuerda la lección en Lucas 11 y Lucas 18. Dice que hay un juez injusto. ¿Y qué es la lección que Cristo quiere pintar a la viuda que va al juez injusto muchas veces para pedirle? ¿Recuerda la lección mayor de la oración allí? ¿Qué es? la persistencia, perseverancia en la oración. Y así encontramos que debemos orar en secreto para la gloria del Señor, debemos orar con persistencia y debemos orar con fervor, dice Santiago 5, ¿verdad? Como la oración del justo puede mucho, ser una persona justa antes de orar, pero entonces dice Elías oró con fervor. Y así debemos orar con sinceridad y de todo corazón. Esto es lo ético de cómo orar. Luego tiene la práctica de justicia de corazón y la santidad, que de verdad viene del corazón. Mateo 5, 7. Las primeras salidas evangelísticas, Cristo dice, no hay que llevar ninguna bolsa o nada, solamente donde te inviten, quedarse allí. Y si una ciudad no le invita, sacude el polvo de sus pies. ¿Qué son algunas lecciones éticas en todo eso de las salidas evangelísticas? Seguir la guía del Cristo, no mi propia dirección. ¿Algunas cosas más? Es que aquí tenemos, ¿verdad?, que hay que confiar en Dios para tu provisión a veces. No, ¿verdad?, llevar bolsa a veces, ni ropa extra a veces. En otras ocasiones Dios dice, ok, ya lleva una espada, lleva bolsa, lleva nuevos zapatos para no depender de otros y no ser provechosos de otros. Así que en otra salida evangelística, la lección ética era no ser provechosos. Esta lección es ser confiado en Dios. Si Él quiere que tú salgas, Él proveerá. Y quédate donde te invitan. Estar contento con lo que... A mí no me gusta esta casa y su comida. Quédate donde te invitan, ¿verdad? Estar contento en el servicio del Señor. Y eso de hospedarte es la cosa de ética de hospitalidad, ¿verdad? De ser hospitalario. Y así que contento, hospitalario, seguir la voluntad de Dios. La ética, entonces, si hay alguien que no le recibe, ¿verdad? Dice, sacude polvo de sus pies. Esto necesita mucha sabiduría de Dios para saber cuándo eso es ético. De decir, esta gente no quiere escuchar, mejor ir a otra ciudad y predicar allí. Si Dios quiere que yo sea Noé y sigo 120 años en una ciudad y nadie se convierte sino mi familia, hay que hacer, es ético seguir su voluntad. Pero también es ético no dejar de predicar el evangelio a otra ciudad que quiere escuchar solo porque yo quiero seguir en esta ciudad que me está rechazando. Así que el Señor tiene que guiarnos en qué es ético allí para hacer, ¿verdad? Muy difícil eso. Tenemos entonces luego en Mateo 14 y Juan 6, los peligros, problemas, milagros, de dar comida a los 6,000, caminar sobre el agua, están en tiempos de peligro y el Señor los guarde, ¿verdad? Aquí tenemos que reconocer la necesidad de confiar en la protección de Cristo en el mar cuando hay una tempestad y Cristo está en la barca y calma la tempestad. Confiar en Él, en tus peligros, ¿verdad? Y usar lo que Dios te da. Con el milagro de 5,000, ¿qué usó Dios, qué usó Cristo para dar comida a toda la gente? ¿Qué? Unos pan de un niño. Entonces, dar lo que tenga a Cristo es ético y déjale hacer la cosa con fe, ¿verdad? Y entonces, trabajar para terminar, ¿verdad? De dar, ellos tenían que trabajar en dar comida a todos los 5,000 hombres, ¿verdad? Y tenían 12 canastas de sobra, estaban trabajando, confiando y obedeciendo al Señor en todo eso. Es interesante en Marcos cuando eso dice que los repartían en grupos de 50. Así que la cosa de orden, hacer todo decentemente en orden, es ético. Trabajar para el Señor, confiar en el Señor, servir al Señor, dar lo mejor, dar lo que pueda al Señor, ¿verdad? La transfiguración en Marcos 9, Pedro dice, vamos a hacer 3 enramadas. Y Dios dice, este es mi hijo, escúchale a él. ¿Qué es la ética que Dios quiere enfatizar a Pedro en el monte de transfiguración? ¿qué? Poner a Cristo primero, honrar a Cristo más que Elías y Moisés y otros, ¿verdad? Este es mi hijo. Así debemos poner a Cristo primero en la vida, no solo enseñanzas de Moisés o lo que sea. Y nota que ellos estaban en el monte, parece un poco dormidos, y otra vez como en Getsemaní, dormidos, estar un poco alertos para las bendiciones y para ver lo que Dios... Vamos a perder muchas bendiciones si no somos éticos en velar y orar cuando debemos hacerlo. Sí, hermana. Yo estoy pasando muchas cosas. Marcos 8 es también confesión de Pedro, lecciones de la cruz, tomar su cruz, sígueme, como lo discipulado, es decir, es mejor perder todo el mundo y ganar a Cristo, porque podemos ganar todo y perder todo, ¿verdad? Y así que tenemos que reconocer que la cosa de negarme a mí mismo para seguir a Cristo y tomar mi cruz, todo eso es la ética. La confesión de Pedro está por allí, ¿verdad? Que Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué dice Cristo? Tú no tienes eso de ti mismo. ¿Qué dice Cristo? Esto es de tu Padre. Tenemos que buscar nuestro discernimiento, prudencia y sabiduría del Padre y no de nosotros mismos. Y dar crédito al Padre por cualquier discernimiento. Pero entonces Pedro quería decir, Cristo, tú no tienes que ir a la cruz. ¿Y qué dice Cristo? Vete detrás de mí, Satanás. Así que no es ético renegar a Cristo, contradecir a Cristo, ¿verdad? Desconfiar en Cristo y su manera de hacer las cosas. Llegamos a oponer a Cristo, que es la palabra de Satanás, el que opone. Y entonces tenemos allí cosas como Lucas 9, habla de los niños y ser como niños, la lección de ser humildes, ¿verdad? Y aprender fácilmente de otros es ético, tomando la cruz otra vez y abnegación en Marcos 10. Juan 12, entonces tenemos la María que está ungiendo los pies de Cristo. Y los discípulos, ¿cómo reaccionan cuando la mujer está ungiendo los pies de Cristo con ese perfume costoso? ¿Cómo reaccionan? Se molestan. ¿Por qué no vendió esto para dar a los pobres? Ponerlo en mi bolsillo. Yo soy pobre, ¿verdad? Es lo que dice. Dice que Judas quería ponerlo en sus bolsillos. De cualquier manera, es que tenemos que éticamente respetar los que hacen lo mejor que pueden para Cristo y más bien imitarlos en vez de criticarlos. Es lo ético, ¿verdad? Pero allí tiene María en ese caso, está sentada a los pies de Cristo y Marta está criticándole en Lucas 10, creo que es. Y entonces tenemos que reconocer la importancia de no criticar a otros solo porque están sentados a los pies de Cristo, más bien alabarlos porque han escogido lo bueno, ¿verdad? Y encontramos que en Lucas 1:12, que los griegos vienen, señores, quisiéramos ver a Cristo. ¿Y qué hizo Andrés con los señores buscando a Cristo? Eso es fácil. Lo llevó a Cristo. Tenemos que llevar a la gente a Cristo. No nosotros tratar de contestarles todos, sino llevarles a Cristo, ¿verdad? Así es nuestro trabajo, ética. Las últimas cosas, Cristo llorando sobre Jerusalén, hablando de la segunda venida y entonces entrando para la entrada triunfal. Tenemos que vigilar sabiendo que Cristo viene pronto. Y sabiendo esto, Cristo lloró sobre Jerusalén. Lo ético no es criticar los pecadores por allí, sino llorar sobre ellos. Tenía compasión por sus almas, sabiendo que Cristo viene pronto y estarán en el infierno. Así que lo ético es llorar sobre pecadores. Luego, Juan 13, Cristo lava los pies de los discípulos, que es la ética para nosotros de aprender de allí. Ser humildes, ser siervos, lavar los pies de otros, ¿verdad? Ayudarles en su santidad y no ser líderes jactanciosos, sino líderes siervos. Si soy un líder, es para poder servirte mejor, ¿verdad? En memoria de la cruz, allí, Santa Cena, y la traición tenemos, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de ética en la Santa Cena? Tantas cosas. Examinarte a ti mismo en la Santa Cena antes de tomarla. Estar seguro soy yo, Señor, ¿verdad? Que usted no sea desobediente en tomar la Santa Cena, confesar todo pecado, ¿verdad? No ser un Judas. Pero de cualquier manera, lo ético entonces es eso de confiar en Cristo para tu perdón y salvación y solamente meditar en Cristo, meditar en su muerte, todo lo que hizo por ti, esta Santa Cena. Meditar para estar agradecido, apreciado y hacer todo lo que hago en agradecimiento y aprecio al Señor. Y entonces tenemos allí a la promesa del Consolador, no hacer cosas de mi propia fuerza, sino esperar la ayuda del Señor. Es muy ético la vida de los pámpanos. Esto era la base de ética de Hudson Taylor, el gran misionero que comenzó la misión en China. La vida y los pámpanos, ¿qué es la ética que él aprendió de eso? ¿Alguno? Que si usted muere en mí, yo muero en ustedes, debe ser como una vida en el pámpano, injertado. ¿Qué es la ética que estamos aprendiendo allí? Muchas cosas, pero... Permanecer. Es descansar, confiar en Cristo para tu sabia. La sabia viene de allá, ¿verdad? Y así que la ética... es no responder y ponerme nervioso, sino descansar en Cristo. No tengo dinero, voy a descansar en Cristo, Él proveerá. No sé qué hacer en el futuro, voy a descansar en Cristo hasta que Él me dé sabiduría de qué hacer. La cosa es reposar en Cristo, quedarse cerca de Cristo, confiar en Él para las cosas, ¿ok? Y entonces, la ética entonces de... Juan 17, la oración intercesora, orar por todo, ¿verdad? Orar por unidad entre hermanos. Yo pido que sean uno como somos uno, pero la ética de ser uno con los que están en Cristo. No puedo ser uno con un incrédulo, ¿verdad? Un desobediente, sino con los que están en Cristo. Oro, Señor, ayúdanos a ser uno y ayuda que los incrédulos sean cristianos para que podamos ser uno en Cristo, ¿verdad? Pero entonces tenemos la ética de la crucifixión y las ovejas dispersas. Ustedes estarán dispersados. ¿Qué es la ética que aprendemos allí? Juan está cerca, María está cerca, los otros dispersados cuando Cristo crucificado. Confiar en el Señor para ayudarte en las tribulaciones cuando vengan. Vamos a hablar un poco más de esto mañana, incluso en el sermón de mañana. Pero no creo que tú eres tan fuerte e inteligente como Pedro. Nunca te voy a negar y esta noche le negó 3 veces, ¿verdad? Y entonces quedarse fiel al Señor, cerca del Señor. No ser una oveja dispersado por allí que no está siguiendo al Señor de cerca. Pero para eso necesita el poder del Espíritu Santo. No puedes confiar en tu propia carne. La ética es no confiar en tu carne, sino poder del Señor para ayudarte a ser fiel. La resurrección tenemos allí y las dudas encontramos de Pedro, me amas. Encontramos de Tomás, Señor. Señor, no voy a creer si no puedo ver tus manos y tocar, ¿verdad? La ética de no dudar, Señor, sino confiar en Él. Bendito el que confía cuando no haya visto. Y entonces la ética de confesar tu amor por Cristo con humildad. Señor, tú sabes que te amo. Y la ética de hacer lo que Cristo quiere que hagas. Entonces, Pedro, si me amas, da comida a las ovejas. Y así que de allí la última cosa de Juan 21 y Mateo 28, la comisión de ir a ser discípulos, bautizando para dar comida a las ovejas. Así la ética de obedecer al Señor en evangelismo y discipulado, dedicar mi vida a eso, porque es la ética de obedecer al Señor con lo que Él quería hacer con mi vida. Ya veis, tantas cosas de la ética, y esto es solo retocar superficie, ¿verdad? ¿Algún comentario de eso, pregunta acerca de eso? Ok, ya vamos con Pablo. Podríamos pararnos mucho en Hechos también, mucho de la ética a través del libro de los Hechos, pero vamos a solo mencionar que allí tienen Hechos la iglesia, el plan de Dios para misiones, la organización de cómo hacer ofrendas en Hechos, cómo escoger diáconos en Hechos 6, cómo tener reuniones de congregaciones que voten por las cosas y determinen quiénes serán los misioneros, cómo escoger y preparar líderes en Hechos 6 de diáconos, Hechos 10 de misioneros, Hechos 20 de ancianos y pastores. Pablo predica a los ancianos a dar comida a la grey, ¿verdad?, y pastorearlos. Así encontramos, ¿verdad?, muchas lecciones en Hechos, pero en esta clase no tenemos tiempo, pero usted lo toma y si usted llega a ser un pastor, ya tiene un año de predicar la ética en Hechos, ¿verdad? Todo un grupo de sermones de un año, ¿verdad? Luego tenemos Pablo hablando de dones espirituales, hablando, podemos decir, de nuestros temperamentos que Dios nos hizo tener, ¿verdad? Algunos más extrovertidos, otros más introvertidos. Y Dios da por su espíritu diferentes ministerios a diferentes personas, lecciones de los dones espirituales, como diferentes partes del cuerpo que trabajan juntos. ¿Qué es la ética en eso de Dios me da dones espirituales y da dones a toda la iglesia y nos une? ¿Qué es la ética que aprendemos en eso? Muchas cosas. La unidad. Ok, la unidad. Ok, tenemos el micrófono lejos. Tengo que repetir todo lo que dice. Sí. No, está, ya está hecho, ya lo dijo así. Oh, pero hay dos micrófonos. Poner uno allí y uno aquí. Si ya tiene los dos micrófonos, ya tiene uno. Ok, tiene la unidad. Debemos trabajar unidos con nuestros dones. No tener envidia unos de otros. No desear ser lo que otro es, ¿verdad? Pero usar mi don y así no decir, si yo no puedo hacer esto, no voy a servir a Dios. No, Dios me ha dado el don de enseñar, no predicar. Entonces voy a enseñar, ¿verdad? Dedícate a lo que Dios te llama para hacer y hacerlo para el bien de otros en unidad. Luego tenemos hay mucho más, claro, pero vocabulario de qué es un ministro en el Nuevo Testamento, con Pablo especialmente. Pero ¿qué es nuestra posición? Si tengo que cumplir mi trabajo designado por Dios con el don dado por el Espíritu de Dios y no hacer otro trabajo que Dios no me ha llamado a hacer o no hacerlo con otro don de lo que Dios no me ha dado, entonces tengo que saber qué es un ministro, qué es un pastor, qué es un siervo de Dios. Y el Nuevo Testamento usa diferentes palabras para esto. Si usted ha estado aquí en la clase de la obra pastoral que dimos algunos años, esto usted estudió allí un poco también. Pero la ética es que diácono, ¿qué significa diácono? Servidor, siervo. Entonces, la ética es ser un siervo. Un diácono no es para regir, es para servir. Y así la ética es ser un diácono, verme como un siervo del Señor. La ética del ministro, y muchas veces dice, ministraron en el Nuevo Testamento. Y si mira griego, dice, podemos ponerlo como un verbo que no existe en español, diaconizaron, ¿ok? Sirvieron, diaconizaron. Es que sirvieron como diáconos, así que diáconos siervos. Pero un pastor así debe ser un diácono, un siervo, ¿verdad? Ministrar también, a veces se habla como un pastor, un anciano, un obispo, ¿verdad? Un obispo es un sobreveedor de la iglesia y un pastor es uno que da la comida a la grey y les guía por sendas de justicia, les guarda de los lobos como un buen pastor, ¿verdad? Y entonces es un anciano que da buen consejo, sabiduría divina. Así que encontramos allí, entonces dice que algunos enseñan y otros gobiernan, ¿ok? Así que abajo tenemos más de gobierno. Pero el hecho es que, ¿qué es la lección ética? Dedícate a lo que Dios quiere que hagas, ¿verdad? pastor, si va a ser pastor, debe ser obispo. Entérate de todos y estar orando por todos, estar velando encima para saber quién se aleja, quién se acerca. Guardarlos de ovejas, advertirlos, ¿verdad? Darles consejos bíblicos, no tus consejos como un anciano, sino bíblicos, ¿verdad? Y así es que un obispo, sobreveedor, pastor, da buena comida, prepara la buena comida con buen estudio bíblico, ¿verdad? Además de advertirles de los lobos, como digo, y entonces darles buen consejo. Todo esto es lo que quiere. Algunos son para enseñar más, otros para gobernar. Algunos pastores no predican tanto como administran, organizan, entrenan la gente, gobiernan un poco. Así que si tú no eres el mejor maestro, no debes ser pastor si no puedes enseñar. Es requisito de ser pastor, enseñar. Pero algunos son mejores que otros para enseñar. Otros son mejores para organizar y administrar y entrenar y todo eso. Entonces, dedícate a lo que Dios te llama para hacer. Algunos para enseñar, otros para organizar y administrar, ¿ok? La computadora. Sí, hermano, hermana. Ok, ya está durmiéndome hoy. Tengo que arreglar la computadora para que no me duerma cada dos minutos. Luego tenemos que el obispo, luego oikonomía. Dice que somos mayordomos. Oikos significa casa, economía, la economía de tu casa, el arreglo de tu casa. Pero la cosa es que Dios me ha dado la casa que me ha dado y Dios me ha dado los talentos y la sabiduría, me ha dado una comisión. Y así que tengo que cumplir con la mayordomía. Lo que tengo no es mío, es de la gracia de Dios. Así que dice que tengo mayordomía de la gracia de Dios. Así que da a la gente de entender que es la gracia de Dios que me ayuda. Habla de 1 de Corintios 9, de mayordomía de tareas. Dios me ha encomendado talentos, dones para hacer ciertas tareas. Tengo que cumplir este servicio aquí en la iglesia. Es una mayordomía, es un privilegio que Dios me da para enseñarles, para ser pastor de esta iglesia. Tenemos mayordomía de talentos. Si tengo ciertos talentos, es de Dios. Darle crédito y usarlo para Dios. Mayordomía, en 1 Timoteo 3:15, habla de la mayordomía de verdades. Tengo toda la verdad de la palabra de Dios encomendado a mí para encomendar a otros. Así tengo una mayordomía. Las enseñanzas no son mías. Son prestadas de Dios, son la palabra de Dios, para comunicar a otros. Tengo la mayordomía de aprenderlos y de enseñarlos. Luego, con oikonomía, administración o mayordomía, muy semejante, son dos palabras más en griego, gubernao y proisteme. Gubernao es gobernar. Gubernao, gobernar, se escucha las palabras semejantes, ¿verdad? Esto es entonces organizar, arreglar, administrar, gobernar, dirigir. Básicamente es la idea que veremos abajo de hacer todo decentemente y en orden. Dios no quiere una iglesia desordenada, que no sabe dónde están las ofrendas, que no sabe cómo, quién va a enseñar la clase. Debe haber un gobierno, una organización, y así es la palabra de proistemi, que es preservar o gobernar o administrar, así. Así que es mi, debo ocuparme, Tito 3:8. Ocúpate, proistemi, gobernar todo con buenas obras, es la idea allí. Así que tengo que hacer todo con buena actitud, con buenas obras, ¿ok? Entonces, principios en las epístolas aplicables al ministerio ético, ¿ok? 1 de Corintios 4, somos otra vez mayordomos. El requerido de un mayordomo es que sea hallado, ¿qué? Fiel. 1 de Corintios 4, 2, ser fiel. Es ético ser fiel a la mayordomía que Dios me ha dado. Usar mis talentos como Dios quiere. 1 de Corintios 14:40, acabo de hablar de eso. Hacer todo decentemente y en orden. Es ético hacer las cosas decentemente, lo más bonito, considerado posible y en orden, ¿ok? Es ético, Efesios 5:18, algunos de ustedes miraron eso en Proverbios, de redimir el tiempo, usar mi tiempo y mi dinero como Dios quiere para trabajar para el Señor, ¿verdad? Ser un trabajador prudente, allí dice, ¿verdad? Ocúpase hasta que yo venga, trabaja para mí hasta que yo venga, ¿verdad? Pero redimir el tiempo, no malgastar tu tiempo, ¿verdad? Tenemos todos que reconocer que el tiempo es una mayordomía. Dios me ha dado mayordomía de 24 horas al día. No, pastor, tú tienes más tiempo de lo que yo tengo. No, yo tengo 24 horas. Y usted tiene 24 horas. Es como vamos a redimir ese tiempo que el Señor va a reconocer, ¿verdad? Entonces, Efesios 4:32, 2 Corintios 7. 2 Corintios 7 es un capítulo que habla de perdonar a un pecador arrepentido. Efesios 4:32 dice: ser benignos unos a otros, perdonándonos como Cristo os perdonó a vosotros. La ética de ser compasivo y perdonador de hermanos, y aún compasivo con pecadores, y orar por ellos en vez de criticarlos y ser severos con ellos, ¿verdad? Así que es ética, ético, ser compasivo y perdonador. Santiago 1, saltando mucho del Nuevo Testamento, solo un ejemplo, lo que va a encontrar, ¿verdad? Santiago 1, en pruebas, regocijarse con paciencia y fe, oración por sabiduría, en vez de quejarse, criticar y maldecir. Es ético regocijar en medio de las pruebas. ¿Cómo puedo hacer eso? En el poder del Espíritu Santo, no mi propio poder, para regocijarme cuando hay pruebas. Santiago 1, 19, 20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. No airarse, pues no obra. Eso no hace a la gente más justa que usted está airándose y irritado con ellos. Tenemos personas en esta iglesia porque han estado en iglesias donde el pastor siempre estaba airado con ellos, siempre irritado con ellos, ¿verdad? En vez de reprenderlos con amor, ¿verdad? La hermana Ceci habla de iglesias que ella conoce donde el pastor es así, ¿verdad? Siempre muy severo y criticón con la gente. Yo creo que yo predico lo duro como ellos, solamente trato de hacerlo con más cariño y simpatía y amor, en vez de individualmente atacando a las personas, ¿verdad? Y esto es lo que dice. Ellos creen, si yo le reprendo duro, que esto le va a ser justo. La justicia del hombre no obra, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Les hace irritados, no más justos, ¿ok? Entonces, cuidado en el ministerio con eso. Sé paciente con todos los hombres, dice Timoteo, que veremos en un momento. Santiago 2 habla de tratar a todos justamente, sin preferencias, tener compasión y hasta generosidad con los necesitados, no tratar mejor los ricos que los pobres, ¿verdad? Y así es que el Señor le va a bendecir mucho con esa compasión y generosidad, pero sin preferencias, tratar a todos con la misma consideración, ¿ok? Santiago 3 habla, después de decir, cuidado, si vas a servir al Señor, la gente te va a criticar. Así, cuidado con tu lengua, dice en Santiago 3, que es un fuego, que puede encender un gran fuego, ¿verdad? Y así encontramos, así, cuidado con tu lengua. Y miramos eso en Proverbios, muchos de los versículos que ustedes miraron, de cuidado con la lengua, de murmuración, de ser jueces de otros. Primero de Pedro 5, 1 y 2, creo que es una base central de ética. Ya saliendo de Pablo para Pedro, por una cosa. ¿Alguien quiere leer? Primero de Pedro 5, 1 y 2. Uno de los principios más importantes de la ética pastoral o ministerial.
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también participé de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta,
sino por ánimo propio, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo para que.
Ok. No para ganancia, ¿verdad? No como señores, yo voy a dictar a ustedes todas las cosas, sino una cooperación, un amor, ¿verdad? Un buen ejemplo. Así que muchas veces digo, hermanos y hermanas, yo creo que debemos, por ejemplo, vestirnos para la gloria de Dios. Pero no estoy en el púlpito predicando cada domingo. Y mujeres, usted no está llevando su falda hoy. Hombre, usted no está llevando su corbata hoy, ¿verdad? Pero significa que no digo que debemos tratar de vestirnos mejor. Digo que sí. Pero entonces, ¿cómo lo digo? Digo, bueno, no sé lo que usted va a hacer y no le voy a criticar individualmente, pero voy a darle el ejemplo de lo que yo creo que es bíblico, ¿ok? Y así que un domingo, hoy mismo, vengo de una manera que creo que es un poco más decente y en orden, y mostrar mi respeto por ustedes y mi vestidura, pero mostrar mi respeto por Dios, especialmente el domingo, en mi vestidura. Así que en vez de criticarle y maldecirle, yo le doy un ejemplo que yo creo que es correcto. Y usted decide si quiere seguir mi ejemplo o no, ¿verdad? Pero el hecho es que es para mí, en vez de maldecir y criticar, es dar un ejemplo en vez de señorear sobre el grey, ¿ok? Pero allí habla de varias cosas en esos versículos. Las iglesias en las epístolas, entonces Pablo da instrucciones para la designación de líderes, la administración de cómo hacer ordenanzas decentemente en orden, cómo hacer disciplina de la iglesia, Mateo 18 y 1 de Corintios 5, muchos lugares, cómo disciplinar, cómo designar líderes, cómo dar ofrendas, el manejo de ofrendas, cómo guardar ofrendas. Primero de Corintios es mucho acerca de la ética en la iglesia. Muchas veces dice que cada pastor de una iglesia, los primeros años que es pastor allí, debe enseñar alguna vez Primero de Corintios, porque allí enseña la ética, ¿verdad? En Primero de Corintios. Vamos a ver más nosotros, Segundo de Corintios. Puede ver más en 1 de Pedro 4, 1 de Pedro 5, cuando habla de Pedro, enseñando de someternos unos a otros, respeto unos a otros, los jóvenes someternos a los mayores. Todo esto es ético para la gloria del Señor. ¿Ok? ¿Algún comentario de eso? Ok. Pudiéramos haber terminado allí. Ya tiene un bosquejo del Nuevo Testamento, pero para enfocarnos un poco, a ver si rápidamente puedo mostrar dos secciones especiales del Nuevo Testamento, uno de 2 de Corintios. Aquí Pablo recibe muchas críticas, como veremos aquí, y entonces da respuestas éticas a las críticas que está recibiendo como un buen ministro del Señor. Así, ¿cómo debemos reaccionar a las acusaciones? Él nos da advertencias y cómo defendernos. ¿Estamos seguros de que las acusaciones contra nosotros no sean válidas y verdaderas? Primero, muchos pastores, no me puedes criticar, yo soy el pastor, ¿verdad? No, yo soy un humano. Así que estar seguro que lo que dice la gente no es válido, ¿verdad? Muchas veces lo que dice sobrepasa, pero tiene un grano de verdad en lo que dice. Y tengo que decir, sí, hermano, lo que dice tiene algo de verdad. Necesito tener cuidado de esto. A lo mejor sobrepasó un poco, pero le perdono por eso. Pero tengo que aceptar lo que es verdad. ¿Ok? Esto es ético. Pero noto que los acusadores a menudo acusan a otros de lo que ellos mismos hacen. Así que no lo tome al pecho demasiado, porque a lo mejor alguien les ha dicho a ellos, usted es un hipócrita. Y ellos entonces dicen, yo no soy tan hipócrita, hay otros más hipócritas que yo. Mira el pastor. Y entonces el pastor a lo mejor no es hipócrita, pero va a tirar al pastor lo que otros le han tirado a él. Y así que muchas veces quiere creer que otros son igual o peores que él. Por eso te critica a ti por lo que él es. Pero mirar eso en la ética de cómo tratarles con compasión. Ok, solo muy rápido, porque aquí he predicado 2 años de sermones. Incluso tengo una clase, esta clase, pero hay otra clase que di en Perú, en otros lugares, de Segunda de Corintios, un estudio de eso, acerca de lo que llamo el Ministerio Glorioso. Es un curso entero de Segunda de Corintios. Pero vamos a verlo aquí en 5 minutos, lo que doy en 30 horas, ¿verdad? Normalmente. Segunda de Corintios 1. Están criticando a Pablo primero por no cumplir sus promesas. Dice que es un hombre deshonesto. Pablo estaba para ir a Corinto, la tercera vez creo, y una cosa y otra no pudo. Y así que dice, mira, tú eres deshonesto. Aunque estabas enfermo, eso no es excusa. Aunque otros tenían más necesidad que nosotros, eso no es excusa. Aunque. Y así que critican a Pablo por no cumplir, por no ir a Corinto en ese momento. Pero él envía a Timoteo y más tarde él mismo va. Pero dice, tú no cumples tus promesas. Y la gente, si tú eres padre, tú sabes esto. Tus hijos... ¿No te ha dicho alguna vez, papi, me prometiste? Y entonces ya, mira, hijo, es que yo dije, pero hay cosas que pasan que ya no podemos, ¿verdad? Ir a ese parque de atracciones o algo hoy. Pero de cualquier manera, Segunda de Corintios 2 habla del gran pecador que le había criticado Pablo. Y así que ellos dicen, mira, tú no amas de corazón a la gente. Y Pablo está escribiendo esto para decirles en capítulos 2 y 7, perdona a los que me han criticado a mí. La crítica es contra mí, yo les perdono, ustedes también. Oh, no, usted no ama a la gente. Y así que la gente, aunque tú les amas, siempre te critiquen por no amar, ¿verdad? Segundo de Corintios 3, Pablo, ¿quién eres tú? Tú no llevas ningún papel de credenciales de la Asociación Ministerial de Antioquía, ¿verdad? No, es que yo pasé un año y medio, un par de años con Cristo en el desierto y Dios me ha dado entrenamiento especial toda mi vida, pero el hecho es que mis credenciales son del Señor, pero usted no es competente porque usted no tiene credenciales. Bueno, necesito credenciales. Yo estuve en Corinto, gané todos ustedes al Señor. Establecí esa iglesia. La iglesia es por causa de mi trabajo. Dios me ha usado. Necesito credenciales para decir que Dios me ha usado. Usted es la evidencia que Dios me ha usado, ¿verdad? Y entonces, 2 Corintios 8:9, que veremos más en un momento, de ofrendas. El texto central del Nuevo Testamento de la Biblia, 2 Corintios 8:9, de ofrendas. Y allí especialmente le acusa de no manejar las ofrendas correctamente. Y él tiene que darles razones porque pueden confiar que él lo manejó correctamente. Dice, mira, siempre tengo 2 o 3 contando dinero. Yo no estoy en medio de eso. Estoy predicándoles que den ofrendas, pero yo no estoy manejándolo. Yo solamente voy con los diáconos para manejar las ofrendas. Pero de cualquier manera, entonces, ataca su carácter personal, diciendo, anda, ministra carnalmente este Pablo, 2 Corintios 10:2. Y Pablo dice, no, mi milicia es espiritual con armamentos espirituales, de oración y la palabra de Dios. Y dice, no, usted solamente está ministrando según la carne, con su gran educación, erudición, por eso hace las cosas. Y Pablo dice, sí, estoy entrenado, pero es el Espíritu Santo que hace las cosas. No hago las cosas por inteligencia, sí, carnalmente, sino por la palabra de Dios. Y entonces, 2 Corintios 10:8, habla de su orgullo y jactancia de su autoridad. ¿Tú te crees tan gran siervo de Dios? Y él dice, bueno, yo no creo que soy menor que los grandes profetas que ustedes aprecian, los que no predican la palabra de Dios. Yo he sufrido mucho por ser un pastor. Eso es evidencia de quién es un pastor, que está dispuesto a sufrir si es necesario para servir. Ustedes han visto, ¿verdad?, que no estoy jactándome de ser un pastor, solo estoy sufriendo para ser un pastor. Y entonces mi enseñanza, mi preparación, pero todo esto muestra que creo que yo he ganado más almas que todos ellos juntos. No es jactancia, solamente es dar evidencia, ¿verdad?, que Dios me ha usado. Y así que yo tengo autoridad de Dios. Según el Corintios 10:10, Pablo, tú eres cobarde. Solo amenazas con cartas. Y él dice, mira, si le escribo una carta un poco duro es para no ir en persona y reprenderle duro cara a cara para avergonzarte públicamente. Eso es cosa de consideración. Así que, pero es necesario, yo voy. Ustedes me han escuchado predicar. Ustedes saben que iré personalmente. Pero solo porque escribo una carta no significa que soy un cobarde. Significa que tengo simpatía de usted. Pero usted roba ovejas. Pablo dice, no. Yo no he trabajado, ¿verdad?, en zonas de otros para robar sus ovejas. Yo solo trabajo ganando almas, predicando la palabra. Y así que ustedes son evidencia de esto, que hay personas en esta iglesia salvados por este ministerio. No que voy a otras iglesias diciendo, ven a mi iglesia. No, estoy aquí predicando a la gente. En nuestra iglesia incluso hay un pastor que me acusó de eso y le digo al pastor, mire, pastor, tu iglesia es muy chiquitilla y nuestra iglesia está creciendo más. ¿Quería ayuda? Yo mando, si quieren ir, 4 personas, 4 familias a tu iglesia. Con gusto. No quiero robar de tu iglesia, solo porque algunos se ofendieron en tu iglesia y vienen a nuestra iglesia por la ofensa. No significa que quiero que vengan. Les digo siempre, regrese a su iglesia si puede. Hay una familia que les dije eso hace 10 años, ¿verdad? Y ellos se quedaron en esa iglesia y ahora después de 10 años dijeron, ya no aguantamos más. Y ya venían y digo, mira, le dije, trata de quedarse allí. Dicen, no, no aguantamos más. Tú, le hablamos hace 10 años y tú dijiste, quédate allí. Pero ya vamos a dejar todas las iglesias si no nos deja asistir tu iglesia. Y digo, bueno, no dejes de asistir a iglesia. Aquí tiene casa si quiere, pero no estoy robando ovejas. Estoy animándoles a quedarse en sus iglesias y hasta invito para enviar personas de nuestra iglesia a su iglesia para ayudar si quieren ayuda, ¿verdad? Pero de cualquier manera, trabajo con las manos, dice en 2 Corintios 11, usted trabaja con manos, usted no vale el pago. Por eso, ¿verdad? Usted trabaja porque nadie quiere darte ofrendas, porque usted no vale. Y Pablo dice, no, es porque ustedes creen que si yo recibo solo sostén de usted, que usted puede manejar todas mis acciones. Y yo necesito que ustedes no se jacten, mira cuánto damos al pastor. Estamos en control del pastor. Así que tengo que trabajar con mis manos para que ustedes vean que no soy perezoso. Estoy dispuesto a trabajar así para que ustedes no tengan que criticarme por otra manera. ¿Me van a criticar si trabajo o si no trabajo? Así que hasta más tarde dice, lo siento por ese error de haber trabajado. A lo mejor debiera haber deshecho pagar mis deudas, ¿verdad? Como yo merezco un salario. Pero de cualquier manera, ellos dicen que no valía el pago. Dicen que no era apóstol. No tiene derecho de enseñar. Dice, mira, yo pasé tiempo solos en desierto con Cristo. Él me envió personalmente. Yo soy un enviado directo de Cristo. Pero usted usa astucia, dice 2 Corintios 12, para engañar a la gente a seguirle. Y Pablo está diciendo, no, predico la palabra de Dios, no más. No con astucia, pero si es una astucia, es la astucia de amor. Es amarles tanto que ustedes están atraídos a mi predicación. Pero no es una astucia, ¿verdad?, de engaño. Solamente soy astuto en amarte tanto que ustedes me aprecian, ¿verdad? Así que es la astucia de amor. Según de Corintios 13, Pablo, dame una prueba de que Cristo habla por ti. Ustedes son a lo mejor un reprobado. Y Pablo dice, espero que ustedes sepan que no soy un reprobado. Ustedes es la prueba de mi trabajo. Ustedes son salvos por mi ministerio. Así que Pablo muestra eso. ¿Cómo habla de su defensa entonces de todo eso? Según el Corintios 1, ¿verdad? Habla de 15 características de su ministerio. Da un consuelo a la gente con mucha oración. Da perdón al arrepentido para mostrar que él es ético. Piensa en la gente para consolarlos, para perdonar los ofensores. Tiene una naturaleza espiritual de su ministerio. Segundo de Corintios 3, 17 y 18, es el Espíritu que va a transformarles en la imagen de Cristo. Es un ministerio espiritual. Puede ver que tengo poder del Espíritu Santo para hacer esto, con amor espiritual, y eso es ético, no es una naturaleza carnal. Puede ver mi sinceridad, capítulo 4, versículos 1 a 6. Sinceridad, cuando está en amarillo, creo que es porque tiene una línea en blanco en tu papel. Y así que debo ser recomendable a todos por mi sinceridad. Debo decir, ese pastor a lo mejor no me gusta, pero es sincero. Es real, ¿verdad? Énfasis en Cristo, que es la luz y la santidad. No está predicando otra cosa. Cristo es el centro de su ministerio. Eso es ético. Da sacrificio gozoso por fe y esperanza. Sacrifica, que es ético, dar sacrificio en el ministerio. La perseverancia en medio de tribulación, aunque hay muchas tribulaciones, éticos, seguir adelante. La esperanza espiritual, mirando el futuro, es ético, animar a la gente, darles esperanza, no solamente críticas. Es ético entonces, ser motivado por temor del Señor y el amor de Cristo. Segundo de Corintios 5, 10 y 11, el amor de Dios me constriñe. Y allí es el temor del Señor, porque voy a predicar, ay de mí si no predico, dice allí, ¿verdad? Y así que eso es lo que me motiva, no dinero, sino el temor del Señor y amor a Cristo. El ministerio de reconciliación es mi ministerio. Es ético tratar de Juan 17 otra vez, dar reconciliación a los verdaderos cristianos. 5:18. Dice, Cristo estaba reconciliando consigo el mundo y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Un pastor justo, ético, trata de tener reconciliación y no irritarse con ciertas personas. El ejemplo del ministerio de amor da un ejemplo, da amor, consideración, perseverancia y la ética de humildad, la ética de servicio en vez de señorío. La ética de santidad y separación de lo mundano, ¿verdad? La luz y las tinieblas no se mezclan, dice allí, ¿verdad? La predicación que lleva al arrepentimiento es ético de predicar para arrepentimiento y salvación. Pero capítulos 8 y 9, no me acuerdo lo que ustedes tienen allí. Creo que más tarde tiene el estudio de 8 y 9 en sus hojas. Sí, en página 17, me parece. Pero solo para terminar esto, evitando que nadie nos censure, nos critique en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, según de Corintios 8, 20, Pablo en capítulos 8 y 9 está defendiendo su manejo de ofrendas. Muy importante en la ética ministerial es el manejo de dinero. En capítulos 10 al 13 da defensa de su llamamiento y su apostolado y dice, mira, en vez de examinarme a mí, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, ¿verdad? Y entonces desea Pablo en capítulo 13 y 9 la perfección de sus hermanos, la madurez. Así que la ética es pensar en otros, no tanto en ti mismo, ¿ok? Muy bien. Hay mucho más allí, solo mencionar que 2 de Corintios 4 habla de mensaje con honestidad. Tiene allí un espacio para escribir honestidad, ¿verdad? Y allí antes bien renunciamos, despedimos de todo lo que no es ético. Yo voy a decir adiós, voy a despedirme de lo que no es ético y voy a no desmayarme. Voy a renunciar lo oculto, lo vergonzoso, deshonesto. No voy a andar con astucia, una palabra panorgoría, significa hacer todo. No voy a ser el que soy un sábelo todo, ¿verdad? No es ético eso. No voy a ser un engañador que pretende que puedo hacer muchas cosas que no puedo hacer. No es ético ir a una iglesia y decir, yo puedo hacer todo, ¿verdad? cuando tú no puedes hacer todo. Es ético decir lo que puedes hacer y no adulterando la palabra de Dios, no corrompiendo, no falsificando la palabra para hacerlo parecer lo que no es. No acomodar las escrituras a las lujurias y pasiones del hombre. Muchos hacen esto con la música contemporánea y otras cosas, ¿verdad? Mira, los hombres quieren algo que les hace sentir bien. Y si voy a acomodar mi predicación a sus lujurias, eso no es ético. Más bien tengo que recomendarme a toda la conciencia humana delante de Dios. El hecho es que no se puede esconder nada en misiones, y especialmente en el ministerio, en el matrimonio. Génesis 2:25, eran desnudos uno delante del otro en matrimonio. Yo no debo esconder cosas de ustedes. Debo ser ético, honesto delante de ustedes, ¿ok? Entonces, solo mencionar 2 Corintios 7 habla de consideración, compasión y ofrecer cumplidos o elogios francos y sinceros a la gente. Lo ético es ser considerado y honesto, compasivo en vez de condenar, sufrir juntos con otros y ser cumplidos y francos con la gente, ¿verdad? Y entonces, 2 Corintios 8 y 9 habla de cómo manejar el dinero, cumple con lo que promete, dar conforme a lo que tienes, no lo que prometes que vas a dar. No puedo prometer $1,000,000 si Dios me da $10. Voy a prometer que puedo dar $10, ¿verdad? Y entonces confiar en Dios a proveer, servir por solicitud de la iglesia. No por nadie me fuerza y para ganancias deshonestas. Sirve a otros como hombres dignos. Sirve con hombres dignos de alabanza y confianza. Eso es muy importante. 2 Corintios 8, 18. Estamos mirando capítulos 8 y 9 acerca de finanzas. Y así dice, mira, yo no voy a manejar el dinero yo solo. Yo voy a servir con hombres dignos de confianza. Ellos serán los diáconos, los administradores de dinero. Aquí tenemos siempre dos o tres diáconos y hombres que cuentan el dinero. El pastor no lo toca, ¿verdad? Solo para pagar un bill de la iglesia que se acordó a pagar un bill. Pero 2 Corintios 8, 19, 23, sirve por designación de toda la iglesia. Así que él no maneja nada que la iglesia no ha designado. La iglesia designa en un presupuesto las cosas. Sirve tan honestamente y abiertamente como un mayordomo que nadie puede censurarte. Tenemos una junta de negocios al final de este mes. Los diáconos se reúnen dos semanas, creo, para hablar de un presupuesto y lo presenta la iglesia. Y así que todo está abierto. Puede ver cada gasto, cada cheque, cada recibo, honestamente. Y así sirve después de repetidas comprobaciones de su confiabilidad en cosas pequeñas y grandes. Y él mismo da generosamente. Está preparado a dar, no por impulsos emocionales, y da de su propia voluntad el pastor. Muy bien. Entonces, las epístolas pastorales, solo mencionar que según primero de Timoteo 3 especialmente, habla de los pastores, que hemos hablado de esto muchas veces aquí, un obispo, un anciano, irreprensible, especialmente en lo moral, en lo moral. Nadie debe acusarme de ser inmoral. Sobrio, que es alerta a los peligros espirituales, prudente, un hombre sensible, sana, puede confiar en su consejo, no dado al vino, está controlado por todo en su vida, no necesito vino, yo tengo el espíritu para ayudarme, no pendenciero, no es uno que quiere discutir. Hay personas que les encanta ser un pastor porque les encanta discutir con la gente. No. Si usted es uno que quiere discutir con la gente mucho, mira, si vienen personas a discutir, yo prefiero decirles, mira, es lo que dice la Biblia, si no está de acuerdo, es lo que dice, no voy a discutirlo. Pero no vamos a argumentar la cosa. No codicioso de ganancias, nota las veces que habla de eso, de no codicioso, menos ganancias deshonestas, ¿verdad? Paciente con todos, dice allí. Eso es difícil cuando hay personas impacientes contigo. No neófito. Debe mostrar que usted no es un hombre experimentado, ¿verdad? Un hombre maduro. Y así, de otra manera, un joven muchas veces entra en orgullo. Tiene un nuevo pastorado, es muy joven, no tiene mucha experiencia, no trabajó con otro pastor más grande por un tiempo, y entonces es orgulloso si la iglesia empieza a crecer. Dice, cuidado con neófito, si se hace orgulloso porque Dios le usa y él toma crédito. Así que tú, crecer en el Señor, y entonces servir al Señor. Pablo fue como 7 años. Después de salvación, antes de empezar a ser misionero, 7 o hasta 10 años, hasta primera misión. No soberbio, uno no es egoísta, no quiere las cosas siempre se hagan de su modo, capaz de apoyar la voluntad de la mayoría. Yo debo someterme. Hay personas que yo conozco, un pastor que en toda la iglesia había como 20 personas y creo que 17 votaron en contra de él. Y él dijo, todavía yo no me voy, yo soy pastor, aquí me quedo. Y ya destruyó la iglesia, todavía el templo está allí, pero creo que lo donó a otra iglesia porque todo fue destruido porque él, orgulloso, no iba a salir, ¿verdad?, de la voluntad de la gente. No iracundo, tiene control de sí mismo, destruyó a Moisés, ¿verdad?, la ira allí. Amante de lo bueno, edificando a otros. El que es santo, devoto al Señor, dueño de sí mismo, en control, cualidades interpersonales, decoroso, es honroso. Como digo, de mi comportamiento, vestidura y todo, es decoroso, honroso, mi apariencia. Hospedador, amor por los extranjeros, es la palabra hospedar, ¿verdad? Uno que utiliza hasta su hogar para ministrar. Idóneo para enseñar. Si no puede enseñar y la gente no le respeta su enseñanza, no es un pastor. Ser honesto, ser ético y no hacer lo que Dios no te ha llamado a hacer. Ser apacible es ético, no contencioso. Otra vez la idea de no contencioso, no discutir. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Uno que tiene respeto, no tiene respeto a los incrédulos, no puede ser nada, ¿verdad? Así, si puedo ganar respeto hasta de incrédulos, ya Dios me usa mucho más. Debo guardar un buen testimonio a los de afuera. Yo no voy a esa iglesia, el pastor no paga sus biles a mi negocio. No tiene buen testimonio para los que están de afuera si no paga sus biles, ¿verdad? Uno que es justo, capaz de tomar decisiones objetivas, ¿verdad? Y cualidades familiares, un marido leal. Un hombre puro en pensar y en trato con su esposa. Y digo allí, un hombre casado no puede tener amigas. Un hombre casado no puede tener amigas. Las hermanas de la iglesia se irritan conmigo a veces, pero todos son mis amigas y ninguno es mi amiga. Es que no tengo amigos, amigas, ¿verdad? Tengo una distancia a propósito. Y digo, hable con mi esposa si tiene una duda. Yo le hablo una vez por teléfono para un consejo. No le hablo en persona sin mi esposa presente. La segunda vez que quiere llamar, hable conmigo y mi esposa juntos o hable con mi esposa. Pero tengo que tener mucho cuidado. Es malo que ha destruido más pastores de tener amigas. Sí, hermana. Claro, es que ya estamos hablando de amistad entre nosotros. Estoy hablando, usted tiene que entenderme cuando digo a hombre, amiga. La esposa de este señor no es mi amiga, es una pareja amiga. Es que él y ella son amigos míos, pero no es como si ella es mi amiga y él no es mi amigo. Es que tiene que ser la pareja. Esto es lo que pasa. Hasta en la iglesia hay que tener cuidado. Y un pastor tener amigos de un varón parece más amigo que otro varón. Hay celos y contiendas y desacuerdos. Mira, el pastor siempre está dando privilegios a fulano, pero no a otros hombres en la iglesia, ¿verdad? Es su mejor amigo. Todos son mis amigos de los varones. Pero espero que nadie diga que él es más amigo que otro. Espero que pueda hacer todos sentirse como mis amigos, ¿verdad? Y espero que las hermanas sienten que soy amistoso, sin ser un amigo personal. Es una cosa ser amistoso, Es otra cosa ser amigo personal, ¿ok? Que gobierne su casa. Si no tengo hijos creyentes, es difícil ser un pastor, ¿verdad? Por lo menos cuando son jóvenes en mi casa. Hay pastores que sus hijos han salido y ya son rebeldes, pero eso ya es otra cosa. Pero especialmente si están viviendo en mi techo y son rebeldes, borrachos, yo no debo ser un pastor. Yo debo ser honesto y así ético y dejarlo, ¿verdad? De esa manera. Uno que no puede manejar el amor y el respeto, mantener. Uno que no puede mantener el amor y el respeto de su esposa e hijos, ¿cómo puede mantener el amor y el respeto de una iglesia de familias que busquen su consejo acerca de cómo tener una familia unida? ¿Ok? Vamos a orar. Ricardo, usted oraría y entonces tenemos 10 minutos para un descanso. El pastor Esteban viene para enseñar a las 11:30 hasta las 12:30 o casi cuarto para la una. A lo mejor llega hasta la una.
Palabra, mi Señor, la ética ministerial. Damos gracias, Señor, por estar con nosotros, Señor, guiarnos, dirigirnos, mi Señor, y gracias por su palabra, Señor. Ella es la ética principal, mi Señor, en la cual nos regimos, en la cual nos movemos, Señor. Gracias por el pastor Rick Armstrong, Señor, igualmente el pastor Esteban, que el Señor nos enseñaron los instantes, el hermano Héctor, igualmente, Señor, Señor, gracias por su tiempo, Señor, invertido para la eternidad, Señor, y nosotros gracias le damos, Señor, por tener, Señor, siervos suyos, Señor, pastores suyos, Señor, que nos enseñan, Señor, lo más principal, mi Señor bendito, que es su palabra, mi Señor. Por favor, Padre, bendice el cafecito, el compañerismo, los alimentos, Señor, que vendrán a continuación, igualmente las demás clases. Por eso lo oramos, pedimos, Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Amén. Muy bien. En el comedor hay un poco de café y té. No sé, ¿hay pan o no? ¿Hay un poco de pan? Ok. Una hermana dijo que traería pan, pero la hermana...